UNTER,
40 años de lucha y compromiso
en defensa de la escuela pública. La escuela en marcha.
Por una educación pública popular para la emancipación. La Escuela en Marcha.
Boletín especializado en educación.
Para la comunicación popular y participativa.
La Escuela en Marcha. Un apunte de información.
La Escuela en Marcha.
Por eso, en Las Pecheras, muy orgullosos llevamos 40 años de compromiso. Compromiso con la escuela pública, con la escuela democrática, con la escuela popular, con la educación para la emancipación.
Paritarias en Viedma.
Tras la postergación por los inconvenientes climáticos y las secuelas que dejó el temporal en distintos establecimientos de la provincia, se reunirán las partes en la capital provincial.
Uno de los puntos a tratar por parte de la UNTER será las correcciones técnicas vinculadas con los acuerdos salariales alcanzados hace pocos días y el estado de los colegios tras los problemas edilicios.
Mario Floriani, secretario general de la UNTER Central, conversó al respecto con La Escuela en Marcha. Se modificó la fecha de paritaria, se corre para el 23.
Sí, originalmente estaba previsto para el día 11 de abril, viernes 11, y en función al temporal se ha pedido, digamos, la prórroga de esta reunión. Para nosotros es muy importante, donde tenemos para plantear el achatamiento de la situación de algunos cargos que han quedado todavía desfasados en función al aumento salarial, el último acuerdo que aprobó el Congreso de la UNTER, especialmente en jornada completa y las horas cátedra, y hay algunos otros cargos donde han quedado relegados. Por eso la tarea fundamental es abrir la discusión en el nomenclador, empezar a avanzar de manera integral para que cada cargo reciba el porcentual correspondiente. Ese va a ser uno de los planteos fundamentales y armar la agenda de discusión de las políticas educativas. Funciona esto, nosotros queremos anticipar este trabajo. Ya empezamos con un trabajo base a fin de año sobre la discusión de política educativa en los distintos niveles y el día 24 tenemos una reunión con las comisiones directivas y los niveles de las seccionales para ir profundizando y habilitar a las seccionales que hagan las reuniones correspondientes con los compañeros de las escuelas y tener ahí el posicionamiento de cada seccional para tener más... potenciar más la discusión a la hora de sentarnos en estas reuniones de política educativa en función a todos los cambios, al menos que del sindicato vemos que hay que hacer en función a las normativas de la transformación de los distintos niveles de la educación en Río Negro.
¿Ese ámbito de la paritaria también puede ser útil a las cuestiones edilicias y de todos los problemas que surgieron tras el temporal?
Sí, correcto. Nosotros vemos que hubo un apresuramiento por parte del Ministerio de Educación en regresar a las aulas, a las clases sin contar con la verificación técnica, especialmente eléctrica, en función a la humedad y a la inundación que han tenido algunas escuelas y a la plena garantía de la potabilización del agua que se ha sufrido especialmente en todas las localidades ribereñas a Río Negro y todavía hay casos de escuelas que no van a poder llegar en esta semana, especialmente las escuelas rurales y la zona de Sierra Grande que ha sido totalmente devastada por el aluvión post-temporal, por lo cual pedimos de que realmente cuando se regrese a clases se estén dadas las garantías de seguridad e higiene para evitar males mayores. Se sigue en esta comisión de política salarial y políticas educativas y laborales en función a la extensión de la misma paritaria. Una vez celebrados los acuerdos, se homologa en la Secretaría de Trabajo. Hemos pedido que no se siga dilatando estas reuniones para que si hay correcciones en la cuestión salarial, los compañeros el mes que viene puedan cobrar esa situación de recomposición salarial que no se ha dado en este tramo.
Rememoramos nuestra historia para construir nuevos sentidos.
Pero dime, 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 dime cuánto. Dime, 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 dime cuánto.
Efemérides en la Escuela en Marcha. Mañana es el Día Mundial de la Tierra.
La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970. Fue promovida por el activista ambiental Gaylord Nelson para la creación de una agencia ambiental.
En esa convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales.
En relación al Día de la Tierra, la producción de la Escuela en Marcha seleccionó un compacto de audios alusivos a la efeméride.
Entre ellos se destaca un trabajo del escritor uruguayo Eduardo Galeano y la intervención del presidente de Bolivia, Evo Morales, ante la Asamblea General de la ONU.
Yo estoy convencido que la madre tiene más importancia que el ser humano. Por tanto, el derecho de la madre tierra tiene mucha importancia que cualquier ser humano. Imagínense, delegados de los países que representan Naciones Unidas, el planeta Tierra no tuviera problemas si no tuviera un ser humano. Pero el ser humano sin planeta Tierra no es ser humano. Y lamentamos muchísimo lo que ahora estamos viviendo permanentemente, problemas en la llamada crisis financiera, crisis energética, crisis alimentaria, sobre todo. Ese es producto que el ser humano no respeta, respeta a la tierra, al planeta tierra. Y por eso quiero decirles, señor presidente, delegados de esta asamblea, a los 192 gobiernos, pues tenemos el desafío de consensuar una declaración universal de los derechos de la madre tierra. Para contribuir a esta tarea, quiero proponerles cuatro derechos que son tan importantes para la humanidad. Primero, el derecho a la vida, que significa el derecho a existir. El derecho a que ningún ecosistema, ninguna especie animal o vegetal, ningún nevado, río o lago sea eliminado o exterminado por una actitud irresponsable de los seres humanos. Los humanos tenemos que reconocer que también la madre tierra y otros seres vivientes tienen derecho a existir y que nuestro derecho termina allí donde empezamos a provocar la extinción, la eliminación de la naturaleza. Segundo, el derecho a la regeneración de su biocapacidad. La madre tierra tiene que poder regenerar su biodiversidad. La actividad humana sobre el planeta tierra y sus recursos no pueden ser ilimitada. El desarrollo no puede ser infinito. Hay un límite, y ese límite es la capacidad de regeneración de las especies animales, vegetales, forestales, de las fuentes de agua, de la propia atmósfera. Es más importante producir oxígeno que producir dióxido de carbono. Si los seres humanos consumimos y peor aún derrochamos más de lo que la madre tierra es capaz de reponer y recrear, entonces estamos matando lentamente nuestro hogar. Estamos asfixiando poco a poco nuestro planeta y a todos los seres humanos y a nosotros mismos. Tercero, el derecho a una vida limpia, que significa el derecho de la madre tierra a vivir sin contaminación, porque no solo los humanos tenemos derechos a vivir bien, sino que también los ríos, los peces, los animales, los árboles y la tierra misma tienen el derecho a vivir en un ambiente sano, libre de envenenamiento y de intoxicación. Cuarto, el derecho a la armonía y al equilibrio con todos y entre todos y de todo. Es el derecho a ser reconocido como parte de un sistema del cual todo y todos somos interdependientes. En el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos, en el planeta hay millones de especies vivas, pero solo los seres humanos tenemos la conciencia y la capacidad de controlar nuestra propia evolución para promover la armonía con la naturaleza. Finalmente, señor presidente y delegados de las distintas naciones, hasta ahora los humanos hemos sido prisioneros de las fuerzas del capitalismo desarrollista, que coloca al hombre como el dueño absoluto del planeta. Ha llegado la hora de reconocer que la tierra no nos pertenece, sino más bien Nosotros pertenecemos a la Tierra, que nuestra misión en el mundo es velar por los derechos no solo de los seres humanos, sino también de la Madre Tierra y de todos los seres vivos. Para terminar, quiero que me ayuden a decir Hayaya Pachamama. Muchísimas gracias.
Este es un cuadro de Vargas, el carpintero Vargas, que nació, creció, vivió y murió en el pueblo de Cabimas, en el lago de Maracaibo. Y allí pintó el carpintero estos cuadros prodigiosos, que hoy, tiempo después de su muerte, se cotizan mucho porque son ejemplos vivos de la exuberancia de la naturaleza latinoamericana. Pero Cabimas es un pueblo arrasado por el petróleo. Generó muchísima riqueza para los demás y pagó un precio altísimo de peces muertos, hierbas secas, pájaros que vuelan de espaldas. Y yo, cuando lo veía a Vargas, lo visitaba en Cabimas, le decía que él era un pintor realista. Y Vargas se reía de que yo dijera que era realista. Y yo le decía que sí, que era, porque él no había pintado la realidad que conocía, pero había pintado la realidad que necesitaba. Y tan real es la realidad que se necesita como la realidad que se conoce.
La Escuela en Marcha es una realización de la Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de la UNTER. Locución, Ricardo Ovejero y Verónica Martínez.
Te invitamos a participar. Envíanos data
a unterprensa@gmail.com, 0298-44-2810. En Facebook somos UNTER Central.